Pues ya como un viernes de cada dos, tenemos aquí sentados en la mesa al equipazo de Gente en Igualdad y Diversidad, encabezado por mi querida amiga Flora Marrero. Muy buenos días, Flora.
Hola, buenos días y un saludo a todas las personas que nos escuchan.
Deja de trabajar.
Y gracias una vez más por invitarnos a estar aquí.
A Natacha Arbelo ya casi no hay que presentarla, pero también la tenemos aquí. Buenos días, Natacha.
Muchas gracias, Diego. Un viernes más aquí. Encantada.
Y al último que me ha aprendido el nombre, ya lo voy a decir sin mirar. Alejandro Eiroa.
Muy bueno, Diego.
Lo he escrito 100 veces. Alejandro Eiroa. Así que así yo no me voy a aprender las cosas. Escribe 100 veces, no voy a contestarle mal al profe. Pues, y al final le seguimos
con. Apellido con cuatro vocales. Tienes apellido de concurso, ¿eh?
Pero eso es vasco.
Gallego.
Eiroa. Es bonito, tiene una sonoridad. Guapo.
Sí, curioso, la verdad que sí.
Pues nada, yo ya estoy tranquilo de que estéis aquí los tres. Me falta una invitada de hoy, que la vamos a dejar por si acaso no llega, porque tenía yo mucho interés en ver.
No, entramos por teléfono porque pues, pensaba que era en lugar de a las 8 de la mañana a las 8 de la tarde.
Debe ser de Santa Cruz. Que están de carnaval y dicen, ¿cómo me van a citar a las 8 de la mañana? Eso es a las 8 de la noche seguro.
Sí, por eso. Pero bueno, esas cosas pasan en la vida. De todas maneras, ya ahora hablamos con Nieves por teléfono. Y que es una mujer además muy encantadora y sobre todo con la cabeza muy bien amueblada.
Pues comenzamos con la sección de Gente en Igualdad y Diversidad. Doña Flora Marrero, el micrófono es suyo.
Vale, pues muchas gracias y empezamos como cada 15 días con nuestra sección que nos gusta mucho porque además nos la preparamos con mucho cariño, que se llama Píldoras de Igualdad. Natacha, cuando hablamos de barreras invisibles, ¿de qué estamos hablando?
Pues barreras invisibles son las actitudes resultantes de las expectativas, normas y valores tradicionales que impiden la capacitación, en este caso de la mujer, para los procesos de toma de decisiones y para su plena participación en la sociedad.
Nosotros poníamos un ejemplo, que por ejemplo una mujer que forma parte de un consejo de administración de una empresa y se queda embarazada. Y durante el tiempo del embarazo o el día que está dando a luz, se toma una decisión súper importante como, vamos a suponer, el ampliar el capital social de la empresa o el fusionarse con otra empresa. Pero como está dando a luz, no puede estar en ese consejo de administración y ni siquiera, a lo mejor, se aplaza. Con lo cual, se pierde una oportunidad de tomar una decisión importante. O, por ejemplo, el convocar reuniones a las 8 de la tarde, reuniones tipo Zoom, lo que sean, cuando las personas que son madres, y los padres deberían, pero más las madres, saben que ese es el horario donde se bañan a los niños y se la da de cenar y se la acuesta. Entonces, bueno, pues son unas barreras invisibles que impiden que la mujer se pueda progresar profesionalmente. Por eso son importantísimos la hora de las reuniones. Y ahora vamos con la siguiente palabra.
¿Cuál? Derechos humanos específicos de la mujer, ¿verdad?
Que tenía que haberlo dicho yo.
Bueno,
Arancha, cuando hablamos de derechos humanos específicos de la mujer, ¿de qué estamos hablando?
Pues de los derechos de la mujer y de la niña, incluidos los derechos en materia de procreación, como parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales.
Bueno, pues aquí lo que estamos partiendo de la base es que las mujeres pura y exclusivamente, ni siquiera el marido y ni siquiera la familia, son las que tienen derecho a decidir si quieren ser madre o no quieren ser madre, o a tomar píldoras anticonceptivas o cualquier método anticonceptivo o no. ¿Por qué digo esto? Porque hasta hace muy poco, en este país, una mujer que quería abortar, pues no tenía derecho a abortar. Y en la época de Franco, por ejemplo, ni siquiera los anticonceptivos estaban permitidos, que era el método, ¿cómo era? Ojino. Era
longino. Longino.
Sí. Entonces, no, ¿sabes? Que no se podía tomar anticonceptivos. Estaban una cosa que hoy es totalmente asimilada. No se podían. Pero es que estamos hablando de...
Y la Iglesia Católica no te dejaba ni ese, no, ni el longino. Nah. Aquí había que tener relaciones para fecundar.
Sí,
con el objetivo, si no era pecado.
Entonces, hoy en día hay países donde están prohibidos los anticonceptivos. Estamos hablando, por ejemplo, de Afganistán, de Polonia, muchísimos países donde están prohibidos los anticonceptivos, y ya no digamos el derecho a abortar, que siempre decimos que es un derecho de la mujer pura y exclusivamente. Bueno, pues ahora empezamos con nuestra primera invitada, que es Nieve Luis Ravelo, que es coaching integral. Creo que está ya al teléfono, ¿verdad? Nieves, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos y a todas, y gracias por contar conmigo, gracias por el trabajo que tú haces y por el que hace la emisora.
Bueno, pues aquí estamos con Natacha y con Alejandro Iroa, por si quieren hacerte alguna pregunta.
Buenos
Yo creo
días,
que la primera pregunta que te tenemos que hacer es que nos expliques qué es una coaching integral.
Bueno, es una palabra que, o digamos una, digamos, profesión que está últimamente como de moda, es de estas cosas nuevas que hay, pero aplicado a lo que realmente nos interesa. Yo, por ejemplo, partiría de una situación con, por ejemplo, una mujer que puede plantearse: es imposible que yo renuncie a mi vida profesional para dedicarme única y exclusivamente al cuidado de mi vida familiar. Esta es una, digamos, situaciones que se pueden plantear en la vida de una mujer o de cualquier ser humano, y entonces digamos que lo que hay que saber es hasta qué punto forma parte de mis convicciones personales o realmente es algo metido en, digamos, en mi cabeza, mi mente, mi espíritu de siempre, por modelos que se copian y demás.
Cuando bueno, ¿podrías dar, por ejemplo, un ejemplo de una persona que necesitaría ir a una coaching integral?
Pues yo creo que todo el mundo, sinceramente, Flora, todo el mundo, porque a veces creemos que son nuestras ideas, pensamientos, y tomamos decisiones en función de ellas, cuando en realidad nosotros debemos descubrir quiénes realmente somos y qué realmente queremos y qué es lo que sintoniza con nuestra esencia particular y diversa, porque todos tenemos una esencia particular y diversa. Entonces, el coach es una persona que por formación y también por intuición es capaz de hacerte las preguntas para que tú misma llegues a tu respuesta.
Y, por ejemplo, ¿qué tipo de profesionales? Yo, por ejemplo, ¿no? O cualquier persona, tú dices, ¿qué me tiene que pasar para yo acudir a un profesional? Yo, a lo mejor el ejemplo no es muy
adecuado. Sí, no, es muy bueno poder esa pregunta.
No, pero por ejemplo, lo relaciono con un psicólogo, ¿no? Uh-huh. Es decir, sí. Ahora ya no, porque ya está mucho más interiorizado, pero antes ir a un psicólogo, a la gente le da un montón de pudor. No digo ya ir a un psiquiatra. Es decir, el psiquiatra ya era ya el loquero que te ingresaban, ¿no? Entonces,
cierto.
¿Qué nos tiene que pasar? Y sobre todo pensando en las mujeres, porque está dedicado fundamentalmente a las mujeres. ¿Qué tiene que plantearse una mujer para decir, oye, yo necesito ir a una coaching?
A una persona que me, sí, que digamos que me haga tomar perspectiva de lo que me está sucediendo. Yo pienso que independientemente de lo que te he dicho, que te digo que en cualquier momento cualquier persona puede ser, hay momentos claves en la vida de una mujer. Por ejemplo, el tema de toda la edad que circunda alrededor de la menopausia, con los cambios que además hoy día coinciden con que además la mujer en ese momento se suele plantear un cambio en su vida, es un momento, sobre todo ese momento, es el primero que se me ocurre a mí, porque yo siempre he dicho que una mujer en ese periodo de su vida debería ser tutelada, porque conozco más de un caso en que se han tomado decisiones terribles porque la persona llega un momento en que se mete en su, digamos, en su mundo interior, y pierde la perspectiva de lo que es la vida y toma decisiones catastróficas.
Entonces, el síndrome también del nido vacío, ¿no?
Sí, el síndrome de miedo vacío, el cuestionarte realmente quién eres, qué quieres para tu vida, el digamos, luchar contra lo que hoy se llama el edadismo. O sea, tú, a partir de cierta edad, siempre te lo han dicho, pero a partir de esa edad te van a decir cómo te tienes que vestir, cómo te tienes que peinar, los bizcochones que tienes que hacer en la cocina. Entonces, a cuestionarse todo eso, realmente que llegar a la conclusión de que uno tiene derecho a ser quien es y no quien le digan los demás.
Y el derecho inclusive hasta divertirte, ¿no? Porque hay determinadas edades que te dicen, ¿y a dónde vas tú con esa edad?
Sí, no, en la frase, Flora, la habrás oído muchas veces, ni siquiera que te lo digan los demás, lo dicen ellas mismas. Dicen, es que ese yo ya, para mí me parece una sentencia de muerte.
Y además, hay un frase que son totalmente peyorativas, pues se me ocurre un refrán, ¿no? La mujer y la gallina, cuanto más vieja, más loca, ¿no? O algo así era la...
Sí, sí, no, no.
La mujer y la gallina, la gallina, cuanto más vieja, más loca, ¿entiendes? Es decir,
está,
es como...
Está tan metido en nuestra vivencia diaria, en el ser de la sociedad, que ejemplos como ese que tú dices están por todos lados, en todos lados están, ¿entiendes? Es realmente una cosa metida a fuego desde el momento en que nacemos como un territorio virgen que es colonizado con todo lo que significa la colonización de arrasar con lo previo y de ocultar lo previo. Entonces, realmente tu propio ser, lo que tú eres, lo que tú quieres, queda sepultado. Y eso, si sigue ahí sepultado, genera no solo enfermedad, sino siempre ese pequeño desasosiego, esa insatisfacción con la vida que tienes permanente. Tú no tienes que vivir así, porque tú no naciste para eso.
Bueno, pues Nieve, ya te agradecemos un montón que hayas venido aquí, que hayas aceptado la invitación en nuestro programa Gente en Igualdad y Diversidad. Sí, te pediría para despedirnos que nos dieras un consejo a las mujeres que nos están escuchando.
Yo, ahí me lo pones difícil. El consejo que yo daría es no te creas nada. Créete solo a ti. Por de fuera empujan muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero por más que empujen, cree solo en ti.
Bueno, pues que nos quedamos con ese consejo, que además es un consejo brutal. Y nada, pues esperamos verte otro día aquí por los estudios. Y nada, y muchas gracias, Nieve. Y ya pasamos a nuestra siguiente invitada. Un abrazo.
Gracias a ti, Flora. Gracias a ti. Gracias.
Bueno, pues ahora pasamos ya a nuestra segunda invitada, que saben que este es el espacio de Alejandro Eiroa, donde cada semana vamos a traer a una mujer emprendedora. Y en esta semana tenemos un lujo de mujer, que es Hanna Díaz. Y creo que ya la tenemos en antena, entonces le paso la palabra a Alejandro. Y Alejandro, todo tuyo estos próximos 10 minutos.
Muchas gracias, Flora. Muchas gracias. Hanna, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, Hanna Díaz, ¿cómo estás?
Pues muy bien, ¿ustedes qué tal?
Muy bien también, bienvenida a este espacio de Mujeres Emprendedoras. Bueno, comenzamos. Hanna, acabas de arrancar con un proyecto empresarial ubicado en Santa Cruz, Tenerife. Cuéntanos, ¿qué tipo de proyecto es?
Pues bueno, chicos, pues les comento, es un proyecto nuevo donde hemos implantado pues 9 marcas nuevas aquí en Canarias que se estaban trabajando en el resto del mundo y donde queremos añadir diversidad en Tenerife y pues también en el resto de Canarias, que es implantar las nuevas y que se den a conocer.
Uh-huh. Vale, muy bien, interesante. Bueno, de todas formas, tú ya vienes con una larga trayectoria profesional detrás en el mundo de la moda, ¿verdad?
Sí, bueno, estuve 6 años viviendo en Asia y obviamente pues sí, te das mucho conocimiento acerca de la moda porque yo vivía de ello, yo era modelo. Entonces, pues, vives un poquito de ello, aprendes a valorar la moda, a conocer la moda y amar la moda.
Claro, es normal. Bueno, ¿y cómo ha sido ese trayecto profesional siendo mujer, siendo una profesión también dura y exigente, verdad?
Pues sí, la verdad, o sea, es bastante difícil, sobre todo porque nadie ha visto nunca la profesión de soy modelo desde un punto... que también es una profesión. Simplemente la gente siempre lo ve un poco más lejano, no lo logra entender del todo. Y es una profesión en la que también te tienes que preparar, en la que también te tienes que culturizar, tienes que aprender idiomas, debes viajar, tienes que estar contigo mismo a nivel psicológico, a nivel físico. Pues todo ello es una preparación. La gente a día de hoy todavía pues le cuesta entender y un poco saber qué es una vida de una modelo, qué debe ser, sus pasos a seguir día a día. Y bueno, pues también es verdad que hay un poco pues del desconocimiento que siempre pues al final sí. Es lo que nos aterra a todos.
Sí, 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 cierto. Bueno, y emprender, digamos, en el mundo de la moda, siendo mujer, ¿qué te has encontrado? ¿Qué dificultades te has encontrado a la hora de emprender?
Pues mira, sinceramente, yo he emprendido esta tienda, pues también tengo un compañero que pues es hombre. Y es verdad, y hay que admitir, que en algunos aspectos a tratar, sobre todo con otros hombres, han pasado los años y me cuesta incluso hasta decirlo que cuesta que la palabra de una mujer y el yo te digo esto, como no es la orden, pero sí la decisión de la mujer como que nos cuesta más entenderla y asumirla, ¿no? Entonces, para mí esa es una de las cosas principales que me he encontrado, él, que a día de hoy hablamos de feminismo, hablamos de la mujer empoderada y emprendedora, y a día de hoy nos sigue costando que nos vean como otro hombre más o en igualdad de condiciones, y es totalmente verídico.
Sí, 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 vemos que también son comentarios y experiencias de otras mujeres emprendedoras que coinciden mucho en ese aspecto. Vale, ¿y qué te quería comentar? Siendo modelo profesional, has tenido la oportunidad de viajar mucho, como nos has comentado, ver mundo, teniendo posibilidad de conocer la moda internacional. ¿Fue lo que te inspiró a emprender con este proyecto aquí?
Pues sinceramente sí. Uno de mis últimos viajes fue a Nueva York. De hecho, mi tienda se llama The Five Avenue Store. Y fue en Nueva York donde conocí a uno de los primeros proveedores de una marca que tengo en la tienda, que se llama Sprite Ground. Y fue pues allí en Nueva York, en la Quinta Avenida. Por eso la tienda se llama La Quinta Avenida y de ahí pues me surgió la idea, aunque ya con todo el recorrido en moda y siempre claro. Quise crear mi propia marca, que vendrá seguramente muy pronto, pero quise emprender y pues acercar la moda un poquito más desconocida, entre comillas, para otras personas, a gente que la conozca, que la pueda tactar, que la pueda conocer y que pueda pues acercarse pues eso un poquito más. Lo que es otro tipo de moda que a día de hoy no hay en Tenerife, ¿no?
Vale. Hombre, acabas de dar una primicia. ¿Tendrás dentro de poco una propia marca tuya?
Poco. No te voy a poner fecha, pero la idea es que sí, que esto nos dé la fuerza y las ganas de dentro de ya mi tienda, con otras marcas potentes en el mercado que ya se conozcan y se vendan, poder incluir pues la mía, que es la ilusión de pues desde que llevo viajando en la moda y desde toda mi vida, vamos.
Qué bueno, sí. Interesante, muy bien. Mira, yo te he tenido la oportunidad y la suerte de conocer tu establecimiento, conocer tu proyecto, pero algo que me llamó mucho la atención es el asesoramiento personalizado que le haces a cada uno de tus clientes. Es importante ese trato con cada uno de ellos, ¿verdad?
Sí, para nosotros el trato de cliente es primordial, es decir, quien pase por la puerta debe saber dónde está entrando, por qué. No porque está entrando, ellos obviamente lo deben saber, pero valoramos mucho el trato. Queremos reflejar esas ganas de transmitir nuestras distintas personalidades en la manera de vestir. A día de hoy, la gente transmite quién es vistiendo. Entonces, además, queremos colaborar pues con el comercio justo, la moda sostenible, y pues que eso se vea en la gente vestida, reflejando su personalidad y demás. Entonces, claro que es importante, es lo más importante de una tienda. Y para nosotros, pues, lo más importante, el trato es lo principal, la base sostenible de nuestra tienda.
Qué bueno. Bueno, y quería comentar también, a ver, uno de los sectores que en los últimos años más ha evolucionado gracias a la nueva tecnología es el de las tiendas online. Ustedes disponen de ese servicio y también al trabajar con marcas exclusivas que solo distribuyen ustedes en Canarias. Cuéntanos un poquito cómo se puede contactar con ustedes a través de vuestra página web y cómo poder solicitar ese tipo de servicio.
A ver, en principio nosotros servicio online de venta de nuestro producto de la tienda no lo tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos la exclusividad de la zona, en la capital de Tenerife. Entonces, es muy complicado el servicio de transportes en la isla. Y a día de hoy muchas distribuidoras todavía no ven factible ese trámite. Con lo cual, ya nosotros estamos generando traer esa mercancía a nuestra tienda. Entonces, las personas que quieran comprar algo a través de la web de las marcas que nosotros estamos instaurando, deberán hacerlo a través de nosotros. Es decir, alguien ve algo en la tienda o en la web, perdona, que les guste, nosotros se lo vamos a traer, pero se lo traeríamos nosotros, no va a ser un tratamiento directo hacia el cliente. El B2B, business to business, a través de nuestras marcas, de momento no va a ser posible porque son marcas que, por ejemplo, son de Manchester, son de Londres, y con el tema del Brexit son muy complicadas de traer directamente a Canarias. Entonces nosotros lo vamos a trabajar ese online, pero directamente con nosotros. Nos piden algo, nosotros lo intentamos facilitar a través de pues del B2B, pero siempre va a tardar un poquito más. En Canarias es muy complicado traer marcas nuevas por ese mismo tema, el tema del transporte. es súper complicado a día de hoy.
Vale, perfecto, sí, te entendimos bien. Vale, y bueno, ya para finalizar, dinos tu háblanos sobre tus redes sociales, dónde te pueden encontrar, y dinos también exactamente la ubicación para que todos los que están escuchando nos puedan asistir esta tarde mismo por ahí.
Pues mira, nosotros estamos en calle Robaina 3, uh-huh. ¿Vale? Muy cerquita de la Plaza Weyler. También tenemos Instagram que se llama The Five Avenue Store / o sea, es The Five Avenue Store / para todo el mundo.
Bien explicado, sí, mejor.
Muy bien explicado. Y nos pueden seguir en Instagram, siempre estamos colgando pues ofertas, los que nos llegan nuevos, novedades, todas las marcas que trabajamos, por si alguien de repente ve algo que les encanta y lo que, repito, te dije en la anterior pregunta, quiere pedirnos, pues nosotros lo añadiríamos al pedido y cuando llegara se le avisaría. O sea, estamos abiertos a todas las propuestas. Queremos que nuestra tienda sea partícipe un poco pues de todo el mundo, ¿no? Que todo el mundo pueda querer, opinar, comprar, añadir. Y pues si es moda, para que todo el mundo tenga el alcance de la mano, que mejor que cualquier cosa que puedan ver o añadir, que nos lo digan. Y pues eso, pues ser todos como una pequeña familia y pues sacar algo adelante nuevo, novedoso. Y pues estamos seguros de que va a tener éxito si la gente abre un poco la mente y se educa, que hay más moda aparte de lo ya instaurado.
Confiamos en que tendrás éxito. Por cierto, va a tener alguna compañera nuestra en breve por ahí, porque ya
Hanna, es que he visto las camisetas y me han encantado, ¿eh? Ya las vi y dije, uy, qué interesante. Hoy, porque es el carnaval, no, mañana que es de día, mañana no me paso, pero la próxima semana estoy allí en la calle Robaina, no, número 3.
Igualmente lo hemos colgado en las redes, de que hoy solo vamos a abrir hasta las 2, porque obviamente la gente está con ganas de carnaval,
sí,
con ganas de disfrutar después de 2 años de esta locura de COVID y demás. Entonces mañana no vamos a abrir, solo vamos a abrir ya hasta el lunes, o sea, porque hay que vivir el carnaval, todos tenemos que disfrutar, y obviamente en el corazón de Santa Cruz, en el centro, pues sabemos que la gente lo que quiere es carnaval. Y pues a partir del lunes,
soy Flor Amarrero, y yo sí, para ya terminar, sí tengo una pregunta que hacerte, ¿no? Porque has hablado del trato personalizado y tú sabes que a las mujeres nos encanta ir de tienda, ver, entrar 20 veces a la tienda y después a la 21 compramos, ¿no? Y después vamos a tiro hecho, tenemos esa costumbre. Entonces, sí, muchas veces no, y lo veíamos con la invitada anterior, el tema de la edad en la moda, ¿no? Sí que nos gustaría decir, ¿tu tienda está dirigida a una edad determinada o cualquier persona puede entrar en la tienda a comprar?
No, Flora, vamos a ver. En la tienda tenemos una parte, que un sector, entre comillas, más masculino, o sea, pero vamos a ver, ya te digo yo a día de hoy que yo las camisetas de chico en L me las pongo como vestido. La moda hoy día de hoy está estipulada para todo género, es decir, en mi tienda se puede comprar ropa, tanto un chico, como una chica, como un chique, como una mujer de 40, de 50, de 60. Tenemos todas las tallas, todas las edades, abarcamos todo mercado, porque tenemos desde tenis, zapatillas de playa, bolsos, mochilas, vestidos, chándal, ropa más urbana, ropa menos urbana, un poco más clásica, absolutamente casi todo mercado. Entonces cualquier persona de cualquier género o edad puede entrar, sentirse identificado y comprarse algo.
Bueno, pues ya nos dan ganas para ir a la tienda. Entonces vamos a invitar a todas las personas que nos escuchan a ir a la tienda y agradecerte, le vamos a dar la palabra a Alejandro para que te despida, agradecerte,
vale,
de estar en nuestro programa de Gente en Igualdad y en Diversidad.
Bueno,
muchas
Hanna,
gracias, que pasen buen día.
Hanna, ha sido un placer tenerte con nosotros, escucharte, escuchar tu trabajo, y muchísima suerte y que tengas muchísimo éxito en este gran proyecto.
Vale, chicos, pues muchísimas gracias. Invitados están y pues nos vemos pronto, ¿vale?
Bueno,
adiós, gracias Hanna. A ti.
Gracias, buen día, chicos.
Bueno, y ahora vamos al espacio de Natacha. Al espacio de Natacha, donde como cada semana tenemos un libro y tenemos una película.
Pues
vamos
hoy
a empezar por el libro.
Por el libro, vale. El libro de esta semana, muy, muy, muy interesante. Les comento. Se titula Lectura Fácil y es de Cristina Morales, una granadina que nace en 1985 y que ha estudiado licenciatura en Derecho, en Ciencias Políticas y es especialista en Relaciones Internacionales. El libro, que se titula Lectura Fácil, fue Premio Herald de Novela en el 2018 y Premio Nacional en el 2019 de Narrativa. Según el diario El País, lo colocó en el puesto número 43 de las 100 mejores novelas del siglo XXI. Este librito que tiene una estructura de la novela que integra un montón de cositas, desde fanzine anarquista hasta WhatsApp, la autora quería titularlo de otra forma, quería llamarlo Ni amo, ni Dios, ni marido, ni partido, ni de fútbol. Aunque la frase está incluida en la portada, el libro se titula Lectura Fácil, porque la lectura fácil está incluida en varias partes del libro. ¿Qué es la lectura fácil? Es un sistema institucional de escritura empleado para hacer accesibles los textos a personas con necesidades especiales, a reclusos, migrantes, etcétera. Porque precisamente este libro va un poquito de eso. Gira en torno a cuatro mujeres que se llaman Nati, Marga, Patri y Ángels, que comparten varias cosas. Pues comparten lazos de sangre, son parientes entre ellas, son primas. También comparten un piso tutelado por la Generalitat en Barcelona durante la época de alcaldía de Ada Colau. Y también lo que la administración y la medicina denominan discapacidad intelectual, porque son incapaces de respetar los códigos sociales. Estas cuatro personajes han estado viviendo...
¿Y cuáles son los códigos sociales? Vamos a poner un ejemplo para quien nos escuche.
Hombre, pues vamos a ver. Pues esta chica, te tengo que hablar de los personajes en sí.
Háblanos de uno para.
Pues por ejemplo, Natividad. Nati es una chica que está permanentemente cabreada. Pero cuando te digo, además padece un síndrome que es curioso, yo no lo sabía, que se llama el síndrome de las compuertas, que es algo así como si tuviera puestas unas gafas antifascistas, anticapitalistas, feministas, las 24 horas del día, los 365 días del año. Ella es la encargada de hacer el fanzine dentro de esta novela. Después, otra personaje de esta novela es su prima Marga. Marga tiene 37 años, no sabe ni escribir y según su psiquiatra, las trabajadoras sociales y la Generalidad, ella está deprimida porque se acaba de enterar de que es discapacitada intelectual. Esta es la que ve porno todo el día. Todo el día se acuesta con quien quiere, como quiere, cuando le da la gana. Su problema, vamos a llamarlo...
¿Y eso es un código social?
Efectivamente.
Vamos a ver, porque se supone que te tienes que acostar con una persona que sea tu pareja, tu novio, tu marido, pero no puede ser promiscua, porque en nuestra sociedad la promiscuidad está socialmente denostada.
De hecho, ella hubiese sido diagnosticada de ninfomanía en el siglo XX, pero en el siglo XXI hay una jueza que está... dilucidando si esterilizarla de forma forzosa. Las otras dos personajes de este libro, de esta novela, Ángel y Patri, son como las que intentan, se esfuerzan en no molestar a sus tutoras institucionales. Ángel, por ejemplo, es la que está intentando escribir una novela sobre su vida y la manda por WhatsApp a todas sus tutoras. Y Patri, por ejemplo, es la que intenta pues ser como más normal, está institucionalizada desde los 18 años y es la que se consuela, por decirlo así, mirándose mientras llora. Comentarles que de este libro va a sacar Canal Plus una serie
Año. Estaremos pendientes. ¿Cómo se titulaba el libro para quien tiene...?
Lectura Fácil.
Lectura Fácil de...
Cristina Morales.
Vale, y ahora vamos a ver qué películas nos recomienda para quien no vaya a Santa Cruz a los carnavales este fin de semana.
Pues la puede ver en Netflix porque está desde el año 2018 que se estrenó. Es una película, una comedia francesa romántica dirigida por la escritora y actriz feminista Eleonore Parent. ¿De qué va esta película? Pues esta película habla de la historia de un hombre que es un afamado publicista que de pronto un día, el típico machista parisino, guapo, ligón, que un día se da un golpe en la cabeza y cuando despierta, se despierta en un mundo completamente paralelo, dominado por las mujeres. O sea, en los roles de género se han invertido y él no lo asume, se enamora de alguien que es su propio reflejo. La película está cargada de clichés y de estereotipos. Vemos a los hombres depilándose, las mujeres que toman el poder de las empresas, los hombres al cuidado de las casas y de los niños.
Pues nada, pues Natacha, vale. Muchas gracias y ya nos despedimos, ya tenemos a Diego otra vez aquí y hasta dentro de 15 días. Gracias Alejandro, gracias Natacha de nuevo, gracias Diego, gracias, y sobre Diego. Todo gracias José.
La semana que viene, dentro de 15 días me van a invitar a mí.
Por supuesto.
Como digo, como invitado especial para hablar de mujeres emprendedoras y eso.
Pues nada, pues tomamos nota y te ponemos en la escaleta.
Como yo me quedo aquí un día, la liamos. Hacemos una tertulia de esta. ¿Quieres?
Estaría interesante.
Pues mira.
¿Te atreves?
Vamos para allá. Cogemos el reto.
Mira que te lo pongo difícil.
Anda, no.
Si
no,
me hubiese quedado aquí hoy, hubiese sacado tres o cuatro cosas que hubiese dicho. Vaya, todas tragando sapo.
Bueno, pues gracias, Diego, una vez más por invitarnos.
Muchas gracias a ti, Flora, Natacha, Eduardo, hasta el cuarto.